Continuamos aquí en Mañanas de Sol, 11 horas 7 minutos. Vamos a cambiar de tema. Y si bien el aislamiento social preventivo obligatorio y esta cuarentena que hemos vivido ya más de 90 días que llevamos ha dado para hablar en todos los ámbitos y en todas las situaciones, al principio nos asustaba un poco la presencia policial, incluso en algunos casos militar en las calles, porque obviamente la relación con el grado de connotación que traen las fuerzas no es bueno, no es positivo, si bien se trabaja justamente en la incorporación de lineamientos que tengan que ver con los derechos humanos y el respeto de los derechos, hay veces que esto falla y falla demasiado, por lo menos es lo que ha indicado un informe de la Correpi. Nosotros tenemos una invitada, es así, Penélope.
Así es, Pau. Hay una frase muy conocida, los gobiernos pasan, la violencia institucional continúa, que hace referencia a los resabios dictatoriales que quedan en nuestras fuerzas de seguridad, y no solo en las fuerzas de seguridad, sino también en el ámbito judicial. Para eso vamos a hablar con la abogada María del Carmen Verdú. Ella es una de las referentas de la Coordinadora contra la Represión Policial, Correpi, que nos va a dar cuenta de cómo han transcurrido estos 90 días en materia de violencia policial en la Argentina, que la verdad arroja datos que alarman. ¿Cómo estás, María del Carmen? Aquí Paola y Penélope te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, compañeras? Primero, permitime avanzar un poquito en esto que decías recién. Cuando desde Correpi decimos esto tan conocido de que los gobiernos pasan, la represión queda, digamos las cosas por su nombre, no nos referimos de ninguna manera a que se trate de una simple traslación mecánica de herencia no resuelta de la dictadura, porque eso implicaría desconocer que la represión es una herramienta que utiliza cualquier gobierno que tenga que administrar una sociedad dividida en clases para implementar el control social y el disciplinamiento, por supuesto, con todas las variantes, todos los matices, todas las diferencias que vamos a encontrar entre la forma en que la administra una gestión u otra, incluyendo, por supuesto, cuando se trata de gestiones de carácter constitucional que han llegado al gobierno por el voto, o cuando se trata de gobiernos autoritarios, dictatoriales, como el periodo de la dictadura cívico-militar eclesiástica. En ese sentido, también tiene una determinación importante la situación concreta que cada gobierno se ve obligado a enfrentar y las decisiones que en ese sentido se toman. Y por eso, en este informe que acabamos de publicar sobre la situación represiva a 90 días de cuarentena, arrancamos diciendo, para que quede bien clara la cuestión, de ninguna manera cuestionamos la medida del aislamiento social preventivo y obligatorio como herramienta sanitaria útil para enfrentar la pandemia. Lo que desde el primer minuto dijimos, y desgraciadamente el desarrollo de los acontecimientos nos dio la razón, es que si la forma de garantizar que la totalidad de la población pueda cumplir con esa decisión de aislamiento se dejaba en manos de una implementación por las fuerzas de seguridad y no a través de respuestas asistenciales, sanitarias, de ingresos, alimentos, provisión de elementos de limpieza, higiene, etcétera, etcétera, el resultado que íbamos a tener era un incremento exponencial nuevamente de la situación represiva. Y eso es lo que sucedió.
María del
Sí,
Carmen,
sí.
si me permitís que te interrumpa un segundito, además sabemos por lo que se ve a través, lo que se ha visto a través de las redes, de los medios, pero principalmente de las redes en este último tiempo, es que este control policial no ha sido el mismo según de la clase de la que estemos hablando.
Eso es sistemático y tiene que ver con esta misma definición. La policía jamás, la policía, cuando digo policía también me refiero al resto de las fuerzas, por supuesto, nunca interactúa de la misma forma según la persona que interpela y tampoco se maneja de la misma manera en cualquier lugar. No es lo mismo el policía que recorre un barrio privado o que se cruza con un señor en un Mercedes importado último modelo, el que interpela a un pibito de visera de un barrio o a una doña en chancletas. Y vemos perfectamente cómo no es lo mismo el manejo, no sé, de la prefectura en Nordelta que en la CABA. Eso justamente tiene que ver con esta función de control y disciplinamiento, porque vos no necesitas disciplinar ni controlar a quien justamente es el beneficiario de las políticas de exclusión y de explotación y de opresión. Por eso, justamente en este informe lo que queda muy claro es que la mayoría de los hechos que fueron resumiéndose en los más de 50 reportes que fuimos publicando, más las noticias específicas sobre algunas cuestiones de particular trascendencia, como homicidios de gatillo fácil, como sí, muertes en lugares de detención, como desaparición forzada de personas, tienen geográficamente una prevalencia en las barriadas populares y afectan también a los universos más vulnerables en el marco no solo de la pandemia, sino de la vida en general, que por supuesto ven recrudecida esa afectación en esta situación de emergencia. Colectivos como, además de los sectores más vulnerables desde el punto de vista material, económico, social, por ejemplo, dentro de los colectivos de disidencias, el universo de trans y travestis, la población en lugares de detención, los más jóvenes, los más pobres, las personas que tienen que encontrar su subsistencia con actividades precarias en la vía pública, en fin, quienes son permanentemente el blanco sistemático de la represión estatal son también quienes lo han sido y lo siguen siendo en este marco de pandemia.
Acá estaba leyendo el informe y hay una suerte de agenda urgente, imprescindible, donde hay a varios puntos: las detenciones arbitrarias, la legislación penal, el cese del ciberpatrullaje, la derogación de esta resolución. Bueno, el 2020, obvio, esto era la agenda de 2019, el 2020 nos agarró con esta pandemia. ¿Cómo sigue el trabajo para, bueno, terminar con esta violencia y tratar de mejorar la calidad institucional de las fuerzas?
Bueno, justamente esta agenda a la que haces referencia la elaboramos sobre finales de 2019, la empezamos a difundir incluso antes de las elecciones, porque a partir del diagnóstico que teníamos del estado de excepción en el que habíamos transitado los 4 años de gestión macrista, lamentablemente continuados en los distritos en donde esa misma expresión política sigue gobernando, como es nuestro caso en la ciudad de Buenos Aires, sin ir más lejos, nos exigían, si bien somos conscientes de que ninguna reforma legislativa, ninguna orden ejecutiva ni ninguna solución judicial pueden por sí mismas, sin modificar la estructura social, eliminar herramientas históricas de represión contra el pueblo trabajador como el gatillo fácil, la imposición de tormentos, las desapariciones forzadas, etcétera, sí se puede, como vos bien señalabas, morigerar y por lo menos tener una muerte menos por día, por lo menos tener un arma menos cargada en la calle por día, por lo menos tener un pibe o una piba menos que nos maten por día cuando estamos con un promedio de una muerte cada 19 horas por el gatillo fácil o en lugares de detención. En ese sentido, elaboramos esa agenda urgente, que la difundimos ampliamente cuando hicimos la presentación del informe de la situación represiva por el acto en Plaza de Mayo a fin de 2019, la repetimos cuando fuimos convocados por la ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, para escuchar nuestro diagnóstico en relación a la situación represiva, y le dijimos, esto es lo que como mínimo, en forma urgente, entendemos que hay que empezar a hacer. Efectivamente, algunas de las primeras medidas, si ustedes buscan la agenda como la publicamos en el año pasado, van a ver que en esta nueva versión, que incluye elementos nuevos, como vos señalabas, la resolución 144 del ciberpatrullaje, que es de hace menos de 2 semanas, que se publicó en el boletín oficial, hay otras que han desaparecido, que hemos eliminado porque ya se cumplieron, como la derogación de algunos, no todos lamentablemente, de los protocolos impuestos por la administración Bullrich para la intervención de las fuerzas de seguridad en distintas instancias. Así que por eso, en este particular momento en que nos tenemos que estar cuidando colectivamente tanto del virus como de la represión, nos pareció que era importante justamente reactualizar esa agenda urgente, volver a señalar cuáles son esos puntos necesarios, imprescindibles, que bien podrían mejorar, al menos en algún grado, la vida y las condiciones generales de seguridad personal de esos sectores más vulnerables frente a la represión estatal.
María del Carmen, en el informe se señala que hasta el momento se registran más o al menos 12 muertes por gatillo fácil y torturas y también muertes en lugares de encierro. De eso poco se habla. De hecho, hasta hace muy poco hubo una campaña mediática en contra de las prisiones domiciliarias para aquellas personas privadas de libertad que cumplían con ciertos requisitos. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la realidad hoy dentro de los lugares de encierro, de la que se desconoce absolutamente, y es cierto que hubo un aumento de los delitos a partir de el otorgamiento de las domiciliarias?
Mira, en primer lugar, empiezo por el final, esto de aumentaron los delitos porque hubo una masiva liberación de presos es lisa y llanamente mentira. Algunos les gusta llamarlo más elegantemente fake news. Yo le digo mentira, porque no es cierto, y lo que no es cierto es mentira. Si vos analizás la cantidad de personas, y estos son datos que, por ejemplo, en una de las zonas más sensibles, que es la provincia de Buenos Aires, dio a conocer el Tribunal de Casación Penal, que no tiene absolutamente ningún vínculo ideológico, ni de amistad, ni de cosas por el estilo, ni con Correpi, ni con organizaciones anticarcelarias, ni cosa que se le parezca. El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires respondió las mentiras difundidas por una jueza macrista de Quilmes, justamente jueza de ejecución penal, lo que lo hace muchísimo más grave, explicando que en el periodo entre el 15 de marzo y el 15 de abril del año pasado se había puesto en libertad determinada cantidad de personas por el cumplimiento de su pena o porque habían llegado a instancias procesales que permitían su libertad asistida o las distintas instancias del tratamiento penitenciario que siguen a una condena, que era mayor que la que se produjo en el mismo lapso de este año, porque precisamente la feria judicial lo que hizo fue poner en el freezer un montón de expedientes que estaban en trámite de gente que no es que tenía que salir por la situación de pandemia, sino porque había cumplido su pena o porque había cumplido las instancias mínimas necesarias para gozar de alguno de esos beneficios que están estipulados en las leyes de ejecución penal. Entonces, no podemos responder a la pregunta, ¿es verdad o es mentira que aumentaron los delitos por las liberaciones durante la pandemia? Porque no hubo tales liberaciones. Y más del 80% de los pedidos concretos realizados por defensores y defensoras, tanto particulares como oficiales, de prisiones domiciliarias o de morigeración de la prisión preventiva o de libertades asistidas o de inicio del cumplimiento condicional de una pena ya próxima a ser cumplida, fueron rechazados por los tribunales, con la única excepción inversamente proporcional, y ustedes en Mendoza tienen el récord, de los casos de represores, de genocidas, que estando muy lejos de la situación de emergencia, porque ninguno de ellos, ni los genocidas de la causa de lesa humanidad de la dictadura, ni los policías, gendarmes, prefectos, servicios penitenciarios presos, los pocos que hay presos por hechos ocurridos en democracia, están en los pabellones comunes, sufriendo las mismas condiciones de hacinamiento y ausencia de recursos materiales de la población común. De hecho, en los casos que nos han involucrado, porque se trata de causas en las que intervenimos como particulares damnificados o querellantes, como el policía de la ciudad, Adrián Otero, o el policía federal, Martín Alexis Naredo, o muchos otros casos en los que las defensas plantearon su soltura, hemos logrado en el 100% de los casos evitar su soltura, demostrando, por ejemplo, que los policías que están presos en Devoto no están en los pabellones comunes, sin agua, sin acceso a medicamentos o comida, etcétera, sino que están en hermosas casitas fuera del perímetro penitenciario, con más comodidades que las que muchas veces los propios padres de los pibes que ellos fusilaron tienen en los barrios en los que viven, porque son los pabellones VIP, comparten con los represores de la dictadura. Ustedes en Mendoza tuvieron el récord con 8 liberaciones, sí. Si no me equivoco, sí. de represores. Igualmente en Mar del Plata hubo también algunos casos, aquí en la ciudad de Buenos Aires se lograron frenar la mayoría, justamente por esta realidad, que no están en una situación de mayor vulnerabilidad que si estuviesen en su casa, cosa que sí sucede en cambio con el preso o la presa común, donde por ejemplo en la cárcel de Corrientes, que fue una de las primeras en salir a denunciar que los funcionarios del servicio penitenciario no cumplían los protocolos sanitarios y que eran ellos los que iban a meter el virus en la unidad, y así ocurrió. Primero hubo 36 penitenciarios positivos y a continuación ingresó el virus al penal a través de ellos. Hubo más de 40 internos contagiados que estuvieron hacinados en un taller de carpintería, utilizando tachos de metal para sus necesidades fisiológicas, porque ni baño había.
Sí.
Entonces, a esas situaciones de vulnerabilidades que nos estamos refiriendo.
María del Carmen, tenemos que ir cerrando. Vamos a invitar a la audiencia a visitar el informe, que tiene datos muy reveladores, en www.correpi.org, donde Mendoza además se destaca porque tiene uno de los códigos de faltas más represivos,
duros, sí.
Más duros de todo el país. Pero hay una pregunta que te quería hacer ya para cerrar. Hay un componente social dentro de nuestro imaginario, ¿no? Como vecinos, que es de apoyar y habilitar, ¿no? De alguna manera, el control policial y represivo de la policía. ¿Cómo se combate esta parte?
Mira, hay, siempre digo, dos sectores sociales muy distintos que vienen con este discurso de qué barbaridad, qué inseguridad que hay, necesitamos más policía. Por un lado tenés un segmento que está claramente representado hoy en quienes vemos en la calle diciendo nos gobiernan los montoneros, o son todos comunistas que se oponen a la expropiación de Vicentín, etcétera, etcétera, y que también curiosamente confluyen con los sectores anticuarentena, antivacuna, terraplanistas, etcétera, etcétera, que no tienen más remedio, con quienes no se puede dialogar ni razonar, y que además tenemos que ser muy conscientes que existen, porque son el 40% aproximadamente de la población, y son quienes llevaron a Macri al gobierno, y a Bullrich al ministerio, a Cornejo en el caso de ustedes, y que además siguen estando allí, sí. Porque tuvieron un 40%,
sí, por supuesto.
Si sumamos todas las distintas expresiones en las elecciones últimas generales. Allí lamentablemente lo que hay que hacer es combatir, no confrontar, no hay, sí, manera de convencer. Pero hay otros sectores sociales que tienen esa respuesta inicial, muchas veces sin haber podido previamente analizar de manera suficientemente crítica su propia experiencia de vida, que en realidad lo que hacen es reproducir lo que consumen pasivamente del discurso público, sí, que atraviesa los medios, esto que vulgarmente se llama opinión pública, y yo prefiero llamar opinión publicada, que tiene que ver con la construcción de consenso. Si a Lucas Barrios, de 17 años, lo fusila un policía de la ciudad, un policía federal, con 18 tiros en la isla Maciel, y al día siguiente, tanto Crónica como La Nación, con sus diferencias editoriales, sí, de línea, de público, el que va dirigido, de estilo periodístico, utilizan el mismo titular, policía abatió joven que intentó asaltarlo, pero al leer la nota, ya chiquitito y al final, te enterás que no fue el pibe muerto, sí, el que lo quiso asaltar, que el pibe muerto estaba desarmado, que no tenía nada que ver con el asalto y que fue otra persona, si es que existió, porque la vio el policía nada más, quien habría generado algún tipo de amenaza. Entonces, para esa persona que está completamente alienada, que está obligada a laburar 16 horas por día, o en el caso nuestro en el AMBA, viajar 4 horas ida y vuelta para llegar o volver de su lugar de trabajo, no le puedes pedir que tenga demasiada capacidad de análisis cuando su preocupación inmediata es cómo va a llenar esa noche la panza de sus chicos, o si otra vez es mata y torta frita. Entonces, allí, lamentablemente, lo único que queda es poder hacer esa micromilitancia de la interpelación y el diálogo, que por lo menos a nosotros y nosotras en Correpi nos da muchos resultados, porque a los 5 minutos de charlar con esos vecinos o vecinas, ellos mismos nos dicen, sí, tenés razón, claro, el prostíbulo del barrio lo administra la cana, a los tranzas del barrio los recluta la policía y recaudan todos los viernes el producido, etcétera, sí, etcétera. Entonces, a ahí es donde cumple fundamental importancia también la labor de los medios de comunicación independientes por fuera de la línea hegemónica, que te trastocan ese titular para que vos lo leas superficialmente y digas qué suerte uno menos.
María, yo antes de irme quiero hacerte una consulta, porque justo con lo que pregunta Penélope, acá me recuerda, ¿no?, una aplicación y un dispositivo que funciona actualmente en la ciudad de Mendoza, que se llama Ojos en Alerta, donde a través de un curso que hacen los vecinos y vecinas, después se bajan una aplicación y con esa aplicación están en contacto directo con el centro de monitoreo que tiene la municipalidad. De esa manera pueden denunciar actividades que ellos consideren ilegales o sospechosas.
Promoviendo el buchonaje.
Exactamente.
Sí. Bueno, les cuento que no inventaron nada. O sea, a ustedes los mendocinos les encanta pensar que son los primeros en todos, como nos gusta todo el mundo. Desgraciadamente, son experiencias. Sí, en unas cuantas cosas van a la vanguardia. Eso, reconozcámoslo, ¿no es cierto? Pero, a ver, aquí en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hace ya muchas décadas, en tiempos del menemismo, teníamos un operativo que se llamaba Ojos de la Ciudad, no muy distinto a este, claro, que vos señalabas, solo que se estaba dirigido a taxistas y porteros.
Bien.
Era un acuerdo entre la Policía Federal, en ese momento no existía la Metropolitana ni la de Ciudad, entonces el 90% del patrullaje urbano en la ciudad de Buenos Aires era la federal, entre Policía Federal y el Sindicato de Taxistas y el Sindicato de Porteros, el SUTER. Donde justamente quienes tenían, en esa época no existían las aplicaciones, pero sí había un teléfono, para que si el tachero te veía pinta de sospechoso, o el portero, porque son las personas que están todo el tiempo en la calle, ¿no?
Claro.
Entonces, Ojos de la Ciudad, así se llamaba el programa. Y esto lo vemos hace unos cuantos años atrás, viajando a Neuquén con mi compañero Ismael Jalil para la presentación de mi libro Represión en Democracia. Vimos un tremendo cartel de publicidad a la vera de la Ruta 7 llegando a Santa Rosa, La Pampa. Sí. El cartel decía, si ve un sujeto desconocido en actitud sospechosa, llame a tal teléfono. Y claro, o sea, obviamente frenamos, le sacamos fotos, y lo que decíamos es, primero, ¿qué es un sujeto desconocido, claro, en actitud sospechosa? Uh-huh. Y si es un conocido en actitud sospechosa,
¿qué hago?
¿Y
claro,
qué es sospechoso? Porque sospechoso para mí es un auto con cuatro tipos con traje, peinado achatado y anteojos negros vigilando la puerta de mi casa detrás de vidrios polarizados, mientras que lo que se tratan de instalar como sospechoso es el pibito de gorra rojera, la doña con chancletas, que para mí son compañeros.
Sí, lamentablemente son programas, políticas de Estado, de vigilancia y delación provenientes de lo que sale a través de los medios de comunicación.
Totalmente.
Únicamente.
Eso se llama cooptación de consenso, compañera.
Cooptación.
Un gusto. Insisto en la tarea fundamental que tienen medios como ustedes que pueden manejarse con esta libertad.
Sí, a partir
de
ahora
un montón.
A partir de ahora la radio pública ha vuelto a comunicar lo que es la violencia institucional. Un abrazo enorme, María del Carmen Verdú, y a toda la organización Correpi.
Gracias, un abrazo a ustedes.
Clarísimo.
Bueno, captación del consenso, me encantó, hemos aprendido un montón, la verdad una nota un poco extensa, pero muy jugosa, muy rica en cada uno de los detalles y en las determinaciones y en las conceptualizaciones que daba, y sobre todo poner en vigilancia o en alerta esto que nos hace creer como que somos parte de un bien común, y sin embargo se estereotipan y siguen reforzando estas cuestiones que tan dañinas
y
son.
Y que no es solo la policía, todos somos,
sí,
responsables.
Lo hemos visto en este aislamiento social preventivo y obligatorio, esta necesidad de ser el denunciador, ¿no? Incluso el gobierno de la provincia en la última conferencia que dio, cuando se hizo para atrás con la fase, digamos, en volver a salir por DNI, incitando a los vecinos a que denuncien a sus propios vecinos con respecto al incumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio.